Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, como lo hacemos todos los días, y hablar de lo que está manejándose en la prensa internacional. A ver, algunas cosas sobre el tema Ucrania. El New York Times publica hoy en su portada que ya algunos de los aliados de Ucrania en la guerra contra Rusia están viendo una ruta de salida, una ruta de final de esta guerra, y que es que ahorita, con todo el respaldo militar que le están dando a Ucrania, Ucrania logre empujar a los rusos para sacarlos de todos los territorios que se apropiaron a partir de la invasión de febrero del 2022, manteniéndolos en los territorios que se apropiaron en la invasión de 2014, y a partir de ahí establecer una mesa de negociación en donde a lo mejor le puedan decir a Putin: oye, pues quédate con Crimea, quédate con lo que ilegalmente te anexaste hace casi 10 años, pero yo me voy a meter a la OTAN y yo me voy a meter a la Unión Europea, ¿no? Y a partir de ahí hacer la negociación, pero hacer la negociación en un punto de más fuerza para Ucrania. Vamos a ver si Putin quisiera sentarse a la mesa en esas condiciones, ¿no? Otra pieza que publica el propio diario es que cuando se desata la guerra, muchos ucranianos huyendo de la violencia en su país y muchos rusos huyendo de la posibilidad de que Putin los volviera soldados, que ya que lo hizo masivamente, se fueron a Indonesia. Y la gente, concretamente en Bali, ya que Indonesia es grandísimo, es pues uno de los territorios más grandes, es Bali, y además más famoso y más turístico. La gente de Bali, pues ya sabe que tiene fama de que son súper lindos y súper grandes anfitriones, los reciben. Pero pues empiezan a pasar los meses, empiezan a agarrar confianza, y resulta que tanto rusos como ucranianos se han visto involucrados en un creciente número de accidentes en motocicletas que han causado muertes, destrucciones. Resulta que un influencer ruso se trepó desnudo a un árbol sagrado para los locales de 700 años de antigüedad. Otro artista ruso pintó un mural contra la guerra, pero en una casa privada. Un adolescente ruso vandalizó una escuela. Para no hacer el cuento largo, le están pidiendo al gobierno que ya no permita el paso de más ucranianos y más rusos y que empiece a poner restricciones a la entrada. O sea, pues prácticamente una visa. El Financial Times contó ayer la historia de una de las fábricas de armas más importantes de Europa, que está en Noruega. Ya ve que ahorita están desesperadas las potencias por conseguir más armas y sobre todo conseguir más municiones, balas, misiles, etcétera. Entonces, pues ahí tiene usted que esta fábrica de armas de Noruega está trabajando a marchas forzadas para suministrarle material de guerra a Ucrania. Y resulta que al lado del pueblo donde están instalados, se instaló el centro de recolección de datos de TikTok. Los grandes aparatos que almacenan la información. Y esto consume una enorme cantidad de energía eléctrica. Y resulta que la fábrica de armas no puede operar en muchas ocasiones porque la de TikTok de al lado se está consumiendo su energía eléctrica. Y entonces dice el director de la fábrica de armas: nosotros estamos tratando de salvar al mundo y los de aquí al lado están almacenando videos de gatos. Así les está yendo con este tema. Oiga, en el asunto de Israel, ya ve que hemos estado reportando, y lo mencionamos hace un rato, cómo Netanyahu se echó para atrás, cómo más de 500,000 de personas salieron a las calles en Israel para protestar contra la reforma judicial que quiere quitarle poder a la Suprema Corte. Pues, ¿qué cree? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y eso lo pone hoy el Washington Post en su portada, había invitado mañana miércoles a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, bueno, está invitado, a dar una conferencia magistral en la Cumbre por la Democracia. Vaya, vaya. Es casi como si invitaran ahorita a López Obrador a dar una conferencia en la Cumbre sobre la Democracia. Claro, si la organizara Venezuela, Cuba, Nicaragua, pues lo entendería uno. Pero Estados Unidos, ahí lo tiene. Uno de los grandes aliados de Estados Unidos, que ya, por cierto, echó para atrás su reforma al Poder Judicial, no como otros, que siguen intentando hacer sus reformas antidemocráticas. El Washington Post mismo lleva en portada, ayer o el fin de semana, no recuerdo, una pieza interesantísima. Yo no sé si ustedes vieron la película que se llamó Hotel Ruanda. Si no la han visto, véanla. Es buenísima y es sobre el genocidio en ese país. Y el protagonista de esta historia, que fue central en todos los hechos, es el activista por los derechos humanos, Paul Rusesabagina. Y él, pues resulta que había sido detenido, ¿sí? Aprehendido por el gobierno de Ruanda y se reporta que ya fue liberado. New York Times, sobre el tema China, pone tres cosas que me parecen súper, súper importantes. China se ha vuelto el rescatador de los países en crisis. El nuevo rescatador. El Fondo Monetario Internacional sigue siendo como que el predominante, y ahí Estados Unidos también juega un papel central, pero por sus intereses geopolíticos, China ha acudido al rescate de países que son geopolíticamente estratégicos, ya sea porque tienen una posición geográfica que les resulta interesante, acceso al mar, tienen recursos naturales. Bueno, para no hacer el cuento largo, en 2021, el Fondo Monetario Internacional dio préstamos de rescate a países por 70 mil millones de dólares, 70. ¿Sabe cuánto ya da China? 40. China solito, ¿eh? Luego también, el New York Times hace una pieza de análisis sobre cómo China ha sido ingrato y ha empezado a rivalizar con los países que le permitieron desarrollarse. Sí, hay que recordar que la gran apuesta de Estados Unidos fue: vamos a dejar a China jugar en el terreno del capitalismo y la libre empresa. Vamos a hacer negocios con China, a pesar de que sabemos que es un país totalmente autoritario, porque la prosperidad económica va a llevar la democracia a China. Esa era la gran apuesta. Y entonces China empieza a crear zonas económicas especiales, como Shanghai, por ejemplo, ¿no? Fue una de las más importantes. Empezaron siendo 7 y terminaron siendo más de 200. Y nunca hubo apertura democrática. Nunca. No le salió a Estados Unidos esto. Pero bueno, Estados Unidos y Europa apoyaron. Y claro, no fue subsidio, o sea, también les fue muy bien a ellos, pero digamos, impulsaron este desarrollo chino, y ahora que China está en la cumbre, se voltea contra estos países. Me pareció bien interesante el asunto. Hablando de temas, y otra cosa, de esas cosas sorprendentes, la política de solo tener un hijo generó en China que haya muy pocas mujeres. ¿Y sabe por qué? Ya hay un documental buenísimo al respecto que se llama Nación de un solo hijo, One Child Nation. Porque si te nacía niña tu primera hija, abortabas, o la matabas, o la arrojabas, literalmente al basurero, literalmente. Es escalofriante. Entonces hay una mucha mayor proporción de hombres que de mujeres. Y esto que ha generado que el mercado de dotes en muchas de las aldeas tradicionales chinas y hasta en las grandes ciudades, pero quienes siguen esta tradición, la dote, ya sabes, el dinero que paga la familia del novio por que se case con la hija de la otra familia, por la novia, ha crecido muchísimo el precio de la dote, pues porque hay literalmente escasez de mujeres que quieran casarse. Y además, pues toda esta parte en donde las mujeres se han empoderado, quieren estudiar, etcétera, etcétera, pues ya no quieren esa vida tradicional como diseñaba el Estado chino. Y pues esto ha generado también un efecto económico. Varios medios de comunicación cuentan de la muerte de Gordon E. Moore. Yo la verdad no conocí a este hombre, pero leí su biografía. Murió a los 94 años de edad. Y él es uno de los creadores de Intel, la fábrica de microchips. ¿Sabe cuánto invirtió en Intel? Y cuentan ahí su historia, platicada por él mismo. $500. Y se volvió ultra archi mega millonario. Intel, imagínense, ¿no? ¿Y por qué invirtió $500? Porque no tenían que invertir, nadie le aceptaba tan poquito. Y entonces dijo, pues voy a meterle lana a estos que están haciendo estos microchips, a ver qué tal me va. $500 le metió. Lo demás es una historia que cotiza en bolsa. A propósito de temas económicos, el Wall Street Journal cuenta que ya le descubrieron al First Republic Bank, que es uno de los que está en problemados, lo que siempre descubren en los bancos, en las calificadoras, cuando entran a una crisis. Las tranzas internas. Y estos son contratos entre los familiares del mero mero. Siempre pasa, ¿no? cada que quiebra un banco en Estados Unidos, hurgan tantito y no, que se dio un superbono, que su familia ha trabajado de ahí, que se escabulló a la supervisión, etcétera, etcétera. Por cierto, el propio Wall Street Journal cuenta que Elon Musk, en un correo electrónico a sus empleados para justificar que no les va a dar un buen bono ni una buena compensación económica este año, les dice pues que la verdad Twitter vale menos de la mitad de lo que él pagó 44 y vale 20. 44 mil millones de dólares. Y que en realidad, ya que lo vio, vale 20. Por cierto, paralelamente se supo, y eso se publicó en varios medios, que Twitter trae una crisis porque se filtró su código fuente y están haciendo una investigación muy seria a buscar quién lo hizo. También varios medios reportan que el banco que quebró y desató esta preocupación de las últimas semanas, el Silicon Valley Bank, ya fue comprado, tras una intervención del gobierno de los Estados Unidos, por un banco familiar de Carolina del Norte. Y cierro con una historia del New York Times, porque uno de los ídolos del presidente mexicano es Narendra Modi. Cada que le preguntan a López Obrador por algún problema mundial, dice que deberían solucionarlo el Papa y Narendra Modi, ser los mediadores para Ucrania, los que acaben con la pobreza. ¿Y por qué habla de Modi? Ah, pues porque dice que es un gran presidente, que es nacionalista, que tiene un enorme sentido social y es más popular que él. Incluso lo acepta el propio López Obrador, que no va a ser fácil, ya ves que no le gusta que nadie que sea más popular que él, si no vea cómo le ha ido a la Suprema Corte y al INE, ¿no? Entonces, lo acepta López Obrador, dice que él es el segundo lugar después del primer ministro Modi. Ah, bueno. Hasta que nos empezamos a dar cuenta qué es lo que hace Modi, porque será muy popular, muy popular, muy popular. Pero, bueno, hizo una redada en las oficinas de la BBC después de que la BBC presentó un documental crítico en contra de él. ¡Redada! Y lo que está reportando el New York Times es que acaba de inhabilitar al rival político que le contendió en las elecciones, a pesar de que le ganó, bueno, no solo le ganó, es un familiar de Gandhi, un, digamos, heredero de Gandhi, Raúl Gandhi, le contendió en las elecciones pasadas. Modi lo hizo pedazos, pero aún así, ya que lo hizo pedazos y quedó el señor Gandhi en el Congreso, hasta ahí lo fue a perseguir y a sacarlo totalmente de la jugada, en lo que todo mundo está viendo como un claro pretexto de un presidente hipernacionalista, populista, autoritario y encima, en el caso de Modi, con una clara tendencia a la supremacía religiosa, ¿no? Lo que ha hecho por la supremacía hinduista contra las demás religiones de su país, ahí queda. Y con esto nos quitamos la mirada de